sabes bien que sabes.
18 minutos de las 9 de la mañana. Bueno, lo habíamos anunciado ya que íbamos a tener la presencia del doctor Pablo Mieres del Partido Independiente aquí en el departamento de Salto. Anda con el amigo Juan Rosa, que lo va a invitar cualquier día de esta semana, pero hoy vamos a hablar con Pablo, que es el invitado. ¿Cómo anda, Pablo? Buen día.
¿Qué tal? Un gusto, encantado. Un gusto de estar por acá. Gracias por la invitación.
Un gusto recibirlo. ¿Qué anda haciendo por Salto, Pablo?
Y como siempre, visitando, recorriendo. Ustedes saben, me conocen hace muchos años, que uno no viene solo en campaña electoral. O sea, acá estamos en un año que falta bastante para la próxima elección. Y sin embargo, bueno, aquí estamos completando una recorrida por todo el país que arrancamos en marzo. Por la zona de Tacuarembó y Rivera, y que culmina ahora en Salto junto a nuestros compañeros, con la convicción de que siempre es necesario estar directamente, no que te la cuenten, no a distancia, sino intercambiando con nuestros compañeros, pero también visitando las realidades, visitando los medios locales, que yo reconozco que son muy valiosos para comunicarse con la ciudadanía. Y bueno, así que acá estamos. En esa vuelta.
Yo muchas veces me caliento con eso en el buen sentido, ¿no? Digo, ya son más de dos décadas en vivo y claro, y muchos paracaidistas aparecen en elecciones. Eso molesta. Pero no a mí como director de medio, molesta el interior.
Yo creo,
molesta a la gente.
Creo. Lo entiendo, además, me parece lógico que moleste.
Que desaparecen y después te aparecen uno tras de otro, tipo cachetada de loco, y después de la elección desaparecen de vuelta. Entonces yo digo, muchas veces cuando llega, digo, pero usted sabe la realidad de Salto.
Claro, claro.
Y la forma de saberla es esa, ¿no? Como es esa, usted estar, le llama, visitar, estar y exactamente.
Y tener contacto con los compañeros que están acá en
obvio.
El territorio, ¿no? Que también es una cosa que uno practica permanentemente, llamadas telefónicas, contactos, novedades, cómo va la cosa, etcétera, etcétera. Pero también estar, porque eso de la presencia física, más allá de todas las tecnologías que hoy hay para hacer las cosas a distancia, no es lo mismo.
Ese cara a cara es fundamental.
Es fundamental, y en Uruguay particularmente, en Uruguay es un país de distancias cortas y de poca población, por lo tanto la relación interpersonal es muy valiosa, ¿no?
Pablo, vamos a hablar, tenemos varios temitas, ¿no? Pero vamos a meternos primero que nada en tu partido, en el Partido Independiente, en un mundo donde se habla de coalición republicana. ¿Cuál es el futuro del Partido Independiente? Partido chico, o sí, como quiera llamarle, Cabildo Abierto, que pasó también a equiparse con ustedes, Identidad Soberana, frente a los dos bloques grandes que están por otro lado.
Formamos parte ya desde el 2019 en adelante de esta coalición republicana, que ahora está integrada por tres partidos: Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente, porque el Cabildo Abierto el año pasado definió que estando en la oposición no tenía sentido mantenerse en la coalición, por lo tanto eligió un camino propio, bien, pero el tema resuelto por ellos. Las puertas, por supuesto, siempre están abiertas, pero en este momento somos tres partidos que coordinamos a nivel parlamentario de una manera bastante efectiva y que tenemos una instancia de coordinación política entre los partidos, que por ejemplo la semana que viene vamos a hacer allá en Montevideo una actividad en donde van a participar técnicos de los tres partidos analizando los resultados del diálogo social y los riesgos que tiene algunas de las decisiones que se tomaron en el diálogo social si el gobierno resuelve finalmente aplicarlas, vinculadas con el tema de las AFAPs y con el tema de la edad de retiro. O sea que la coalición está vigente, está fuerte, y yo creo que claramente es la opción alternativa a este gobierno para el próximo periodo.
Era ministro cuando cambiaron la edad de la jubilación, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasó en el
y
periodo...
Y todos pensaban, gana el Frente, va a volver atrás, pero no.
Bueno, el Frente Amplio
no
sabe,
se cambió eso.
Los que estudian estos temas saben.
¿Era necesario eso, Pablo?
La reforma de la seguridad social,
sí.
Imprescindible era. O sea, no es que...
Por algo no la tocaron.
Y amenazan tocarla ahora con esas ideas del diálogo social. Vamos a ver hasta dónde van, pero yo creo que si uno mira el mundo, todos los países, todos los que tienen las características demográficas del Uruguay, tienen una edad de retiro de 65 para arriba. Y en Uruguay, nosotros lo que hicimos fue un cambio gradual. La edad de 60 años permanece para todos los mayores de 50 años que se pueden jubilar a los 60, y también se va a mantener para los que pertenecen a dos sectores de actividad, la construcción y el sector rural, e incluso en la norma se prevé que pueda haber otros sectores que eventualmente se puedan excepcionar por tener actividades de carácter muy desgastante y que por lo tanto pueda manejarse la mantención de la edad de 60 años. Ahora, para el resto, lógicamente se va corriendo para llegar a 65 dentro de unos 12 años aproximadamente. Esa es la realidad que podemos marcar. Pero hay países que están en 67, en 68, y escuchamos el otro día que hay algún país que va a subirlo a 70. Y en América Latina...
¿A 70?
Sí, a 70.
¡Qué locura!
Sí. Y en América Latina no hay prácticamente ningún país que no esté en 65. O sea que lo que hicimos fue ponernos en línea con las tendencias mundiales y con las tendencias demográficas del Uruguay.
Pero era ponernos en línea porque no teníamos más plata,
no había
tampoco,
más remedio,
¿no? Teníamos otra solución.
Porque la alternativa, hay que decirlo así para que la gente lo entienda, la alternativa es que llegara un momento que no se podían pagar las jubilaciones. Ese es el tema. Entonces, acá hay que asumir las realidades. La realidad es eso, ojalá pudiéramos mantener bueno, bonito y barato, pero no existe esa realidad. La realidad es que en el mundo de hoy, por suerte vivimos más tiempo, llegamos mejor a edades más largas, más altas, y obviamente entonces el tiempo de retiro hay que correrlo también. Esa es la situación, y de todas maneras lo hicimos con mucha gradualidad y después de un largo proceso de diálogo que empezó en el año 20, y que culminó recién en el 23, después de convocar, porque ahora se habla del diálogo social, no sé qué, pero nosotros convocamos un diálogo social. Había gente del PIT-CNT, de las cámaras empresariales, de los jubilados, en la comisión de expertos que trabajó un año entero, elaborando una propuesta, después se discutió en el Parlamento, se votó en el Parlamento, se presentó una iniciativa de plebiscito para desandarla. Esa iniciativa fue rechazada por la ciudadanía convalidó el cambio por la vía del plebiscito del 24, y bueno, y ahora vuelven con este tema de la edad de retiro y el diálogo social, y bueno, esperemos que no avancen, porque la verdad sería otra vez entrar en un debate donde yo creo que la realidad se impone, no hay vuelta. Ese es el tema.
Pará, Tiro, pará que vos estás... Ahora sí, dale.
Pablo, bueno, ¿cómo estamos en la relación cotizante, no? Porque habíamos bajado, ¿no? Y eso es preocupante también.
¿En la relación?
Cotizante de...
Sí, bueno, seguimos teniendo un problema en relación a... A ver, la población que está en el sector informal... Cuando nosotros asumimos en el gobierno en el periodo pasado estaba en 25%, y a partir de después de la pandemia quedó entre 21 y 22%. En términos comparados en América Latina tenemos...
¿Qué, dos por uno más o menos?
No, es uno de cada cinco trabajadores son informales, están en negro. Estábamos en uno de cada cuatro. Ahora bajó a uno de cada cinco aproximadamente. De todas maneras es un número alto, pero dentro de América Latina es el más bajo de toda América Latina. Yo siempre cuento una anécdota. Estaba en una conferencia internacional del trabajo y teníamos una reunión con el ministro de Trabajo del Perú, y le digo, no, nosotros tenemos una tasa de informalidad del 21%. Me dice, nosotros estamos al revés, 80% de informalidad. Y eso es América Latina. América Latina, el promedio...
¿Quiere decir que no estamos tan mal dentro de todo?
Dentro de América Latina, el promedio es 40%. Nosotros tenemos el 20%. O sea, mucho mejor. Pero, si te comparás con el mundo desarrollado, que es lo que corresponde, con el mundo más avanzado, el promedio es 11%. O sea, que estamos lejos...
Claro, pero ¿y en zafralidad cómo estamos? Porque bueno, ese es uno de los problemas grandes que la caja afronta continuamente. Es decir, los seguros parciales, los seguros totales, continuamente seguro.
Sí, es que yo creo que hay una realidad que hay que reconocer, que nosotros tenemos algunas actividades que por naturaleza, por sus características, son zafrales. Uh-huh. Y van a seguir siendo zafrales.
Por lo que es la producción nuestra.
Por ejemplo, el sector
por eso
cítrico,
te digo,
¿no?
Yo lo que no quiero escuchar más, yo te digo por si Jover viene a hablar después en la próxima campaña, que me venga a decir acá, vamos a traer inversores.
Sí.
Porque bueno, cada cinco años todos me dicen lo mismo y la gente escucha del otro lado.
Sí, sí.
Es decir, nadie quiere venir a abrir una empresa a 500 kilómetros si nosotros tenemos ni siquiera un medio para llevar la producción.
Es que la clave para que el país crezca es que haya inversión, no hay otra. Ahora, captar inversión en el mundo de hoy es muy difícil.
Yo desde que empecé
porque todos los países del mundo están tratando de captar inversión.
Hace más de dos décadas que escucho eso, Pablo.
Sí, bueno, a ver, algunas inversiones importantes el Uruguay
porque a mí
ha logrado.
Que no, sí, a Uruguay sí, allá para otro lado sí.
Pero no hemos captado acá.
No hemos logrado trasladarlo a 500 kilómetros del puerto.
Sí.
Porque bueno, me venga a decir, como publican que hay una gran inversión que van a hacer una ampliación de Solana, que fue lo que anunciaron acá.
No, claro.
Solana es un emprendimiento privado y una construcción ahí privada, tipo un barrio privado.
Pero por supuesto.
Es decir, no podemos seguir con eso cuando en realidad lo necesitamos.
Sí.
Yo hablo con todos los productores, ando siempre en las chacras por otro asunto, pero me encanta, entonces veo todo lo que es esa gente, veo la familia, veo los gurises, los jóvenes. Es decir, ahí está la producción nuestra. Y esa Fral.
Yo no quiero vender espejitos, yo no puedo hoy decir, creo que va a haber una inversión en esta zona.
Pero no, pero ¿sabes por qué? Pablo, con la experiencia que vos tenés, lo que yo quería llegar a esto, qué difícil que es eso. Qué difícil es que Pablo Mier es un empresario, como te digo, me venga a traer a la empresa de él a Salto, a producir en Salto.
Bueno, ha habido...
No lo hemos logrado.
Ejemplo, le voy a dar un ejemplo que está al lado, ¿no? Paysandú. El hidrógeno verde se va a instalar más o menos en esa zona.
No quieren cambiar.
Vamos a ver.
Complicado, el gordo anda complicado con el hidrógeno.
Sí. No, pero tuvo una reacción inteligente, Olivera, ¿no? Que fue decirles, no quiero el lío con Argentina. Entonces, vamos a ver si lo podemos mover un poquito y de esa manera zafamos. Y aparentemente estaría evitando el lío que tuvimos en Gualeguaychú durante mucho tiempo.
¿Viste? Yo hablé con Pablo la semana pasada y dos por tres lo saco en vivo en la radio. Están con los mismos problemas que nosotros de desempleo.
Sí.
La empresa también está cerrando.
Sí,
es
decir, sí.
Le pasó con el frigorífico, le pasó con la lana.
Exactamente.
Están con los mismos problemas que Salto.
Entonces, radicar inversiones es el objetivo. Vender versos no se puede. Hay que tener certeza cuando uno va a hablar porque se juega con la esperanza de la gente. Entonces no podés venir y decir, mirá, vamos a conseguir esto, esto y esto, si no tenés un avance real. Entonces, que es el camino, no hay ninguna duda, porque la única manera de generar empleo es que haya inversión, que haya, claro, o que aumente la productividad.
Yo por eso, y ahí me quedo con tu palabra, y se lo he dicho a muchos políticos, está espectacular todo lo que proponen. Pero primero, fíjate de Hoover que tiene su empresa acá, y que nuclea 300, 400, 500 personas. Vamos a darle primero una potencialidad o una facilidad a los que ya tenemos instalados
también,
para que ellos nos generen 100, 200 puestos más de trabajo. Ay. Sin dejar de mirar allá al futuro.
Y ahí está la clave.
Y que venga, obvio, lo abrazaríamos a cualquier inversión que genere puestos de trabajo.
Ahí la clave es el aumento de la productividad. O sea, que con la misma capacidad instalada tengas mayor capacidad de producción y por lo tanto generes más valor. Eso es lo que permite, en definitiva, el crecimiento de una economía. Porque si vos generás mayor productividad en la capacidad instalada, vas a necesitar contratar más trabajadores, generar más valor, vender mejor. Bueno, todo ese es el desafío. Y ese desafío el Uruguay está muy echado atrás. Es decir, el aumento de productividad en el Uruguay, en la economía uruguaya, es lentísimo. Y nosotros tenemos que dar un salto en la materia de productividad. ¿Cómo? Bueno, hay que trabajar en conjunto con empleadores y trabajadores para lograr acuerdos de mejora de productividad y que eso se traslade, en definitiva, al desarrollo de cada sector de actividad, ¿no?
Claro, Pablo, están en la tabla del 2, ¿no? Si los costos están impresionantemente arriba, como la energía, los combustibles...
Sí.
Es imposible que alguien haga una inversión importante, y menos al norte del país si no hay, bueno, alguna implementación. El Mercosur, Unión Europea, ¿qué pensás?
¿Que bueno, eso yo creo que hay una oportunidad, sí, claramente. A ver, primero, el acuerdo Unión Europea-Mercosur lo veníamos trabajando hace 25 años. Hubo 5 gobiernos en el medio, ¿no? Afortunadamente llegó finalmente, esperemos que realmente podamos sacarle el máximo de provecho posible, y eso va a ir generando un crecimiento. Se calcula que en términos de Producto Bruto Interno El acuerdo con la Unión Europea va a permitir un crecimiento adicional al que pueda tener el país de alrededor de un punto y medio, dos puntos, lo cual no es poca cosa, es un avance importante, significativo. Está lo de la Transpacífico, que es el otro paso que se ha dado, que también venía de antes.
El EFTA también.
El EFTA, que es el acuerdo con la otra parte de Europa, y China. Bueno, dentro de la Transpacífico está China, pero además la bilateral con China es clave. El Uruguay tiene un mercado, digamos, tiene delante suyo un mercado gigantesco que no podría abastecer nunca, porque no tenemos esa capacidad de producción, y tenemos oportunidades de venta de productos en donde China es un actor fundamental, absolutamente fundamental. Así que yo creo que ese es el camino. El Uruguay tiene...
Nosotros sacamos acá mucha producción, ¿no?, de fruta y de verdura. La naranja nuestra está yendo para todos lados, ¿no?
Para todos lados, sí. Y tendemos que apostar a seguir creciendo y a seguir produciendo cada vez más, sabiendo que, obviamente, el mercado interno nuestro es diminuto. Por lo tanto, nuestro destino es la exportación. Nuestro destino es desarrollar cada vez más productos exportables y con valor agregado, que ese es el otro gran desafío. Tratar de salir de la primarización de la exportación e incorporarle valor agregado, que es lo que genera puestos de trabajo, lo que genera mayor cantidad de trabajadores que actúan en distintas fases de la producción.
Por ejemplo, productos derivados de esos mismos.
Exactamente, agroindustriales.
Claro, y que abra la pailana y sí, sudantés y todo aquello que decíamos por el mundo, ¿no?
Porque, y bueno, sí.
Algo para, así, por lo menos de otra manera, pero...
De nuevas maneras, exactamente, sí, sí. Y de nuevas oportunidades. Pero la clave es que nosotros cada vez más tengamos capacidad de incorporarle valor a un área de producción que es el sector agropecuario, que es la principal, sigue siendo la principal. Por supuesto que también el sector forestal ahora ha crecido mucho y es capaz de incorporar, digamos, etapas siguientes de incorporación de valor, no solamente la celulosa, sino el paso siguiente, que es la transformación. Claro. Ahí hay un tema de mercados y de proximidad. Algunos me explicaban que llegar a la producción papelera es mucho más difícil porque, la venta del producto terminado requiere de tener instalaciones más cerca
y
del
mercado mucho más grande
de consumo. Entonces, bueno, por ahí hay dificultades, hay topes, pero yo creo que el Uruguay tiene una enorme potencialidad y lo que sí tiene es que crear las condiciones de competitividad. Y ahí el rol de una reforma del Estado es clave. Uh-huh. Lo que pasa es que uno ni quiere hablar de reforma del Estado, porque es un término tan gastado. Es más o menos como el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, que tenía 25 años. De hablar de reforma del Estado hace añares que hablamos y no ocurre.
No ocurre.
Y hay que hacerlo.
Pablo, fuiste, bueno, ministro de Trabajo y Seguridad Social, ¿no? Y un poco la pregunta viene por esa, ¿no? La gente me pregunta, tengo 50 años, me quedo sin trabajo. Otro dice, tengo 58 años, me quedo sin trabajo. ¿Cómo hacemos para completar los años para jubilarnos? Sí. Son oyentes que están escuchando ahora, uno dice, yo puse una pequeña empresa y en un año me dejó una pérdida, me fundí, imposible trabajar en Uruguay.
Es muy difícil, sí.
Entonces, esa es la pregunta, cuando hay tanta mano de obra joven, sí, que no es que sea barata, obvio que es mucho más barata, pero el joven generalmente vive con los padres todavía.
Sí, de todas maneras, el desempleo está radicado, o sea, a ver, separemos los tantos. Si vos mirás las estadísticas, el problema del desempleo está focalizado entre los gurises de 15 a 24 años. La tasa de desempleo de los muchachos de 15 a 24 años está en el orden de... Efectivamente, es una de las problemáticas más graves y estamos en el triple que la tasa de... tasa de desempleo actual es alrededor del 8%. Entre los gurises de 15 a 24 años es 25%, o sea, uh-huh, tres veces más. Ese es el problema estructural que tenemos, cómo ingresa la gente joven al mercado de trabajo. Pero la otra situación que tenemos, que no es estadísticamente enorme, pero al que le toca es muy grave,
quedar sin
la
nada,
gente que se queda sin laburo cerca del final de la vida laboral. Y ahí sí tenemos un problema muy serio, que es cómo recalificás a un trabajador Lo primero que hay que hacer es ofrecerle la posibilidad de una recalificación, porque en general la pérdida del empleo a esa altura de la vida está asociada a capacidades que no se tienen para los empleos que están disponibles. O sea, que queda perimida su formación. Entonces ahí está el INEFOP. Yo creo que el INEFOP tiene que centrarse en este... Y en este sentido también digo, la ley de empleo que nosotros aprobamos en el periodo anterior establecía facilidades para el empleador que contratara jóvenes, personas con discapacidad y personas mayores de 45 años, porque teníamos claro que ahí había un problema. La nueva ley...
¿Dónde facilitaban los aportes al empresario?
Al empresario. Es descuentos de aporte patronal si contratas una persona mayor de 45 años. El nuevo gobierno subió esa edad a 50, lo cual no me parece bien, porque la persona que pierde el empleo con 45 a 50 años también tiene problemas de reinserción. Entonces, haberlo subido a 50 te deja un grupo de edades de 45 a 50 que se pierde el incentivo para su contratación. Parece un error, no entiendo por qué cambiaron la edad, pero bueno, por ahora no escuché ninguna explicación
igual,
razonable.
Igual y como está...
Pero igual, a ver, sí. Es un impulso. Hasta ahora esas normas de exoneración de aportes patronales si contratás a determinadas personas no han tenido el impacto en términos de cantidad que uno hubiera querido.
¿Cómo ingresan los jóvenes si a los 20 le piden experiencia laboral? Igual,
bueno, ese es otro tema, ¿no?
Por eso la ley...
Por la parte de abajo que viste, dice abajo, inútil presentarse sin experiencia.
Sí. Se presenta por la de abajo.
Sí, lamentablemente.
Viste que estamos con otro problema, porque uno tiene problemas los grandes para que entren, otro tiene problemas los jóvenes también por
también,
esa parte.
También, es que ya te digo, estadísticamente el problema es más con los jóvenes.
Ahí va.
El otro caso, en la otra punta de edad, son casos concretos que hay que atender, pero no son... O sea, vos mirás las tasas de desempleo de los mayores de 30 años y las tasas de desempleo son mucho más bajas. Entonces, el problema está focalizado en los jóvenes. Pero, también te digo, en la vida, al que le toca, le toca. Y al que le tocó a los 50 años quedarse sin laburo, es un gran problema.
Ahora yo te hago otra pregunta, Pablo, y después te quiero hacer la pregunta, pero volviendo para atrás de cuando fuiste ministro. Pero antes de esta, yo me voy a jubilar. ¿Cómo vivo con la jubilación?
Bueno, ese es otro problema. Sí.
Porque eso está cada vez más caro. Vos viniste en vehículo, ¿no?
Sí, sí.
¿Viste que te subieron todos los peajes?
Sí, claro. También. Subieron los peajes. Subió el combustible.
Bueno, te digo, es decir, está espectacular. Ponele que llegamos a la
edad. Acá hay un problema, una cosa que se ha hablado muy poco, pues nadie puede dudar que en el contexto internacional que hoy tenemos el aumento del combustible es inevitable, pero, a ver, justo aumenta el precio en mayor medida en el gasoil, que es el combustible clave de la producción del país. Entonces, eso tiene un impacto ya no solo en el transporte, sino en toda la producción, porque la maquinaria funciona con
gasoil. ¿Y van a terminar subiendo todos los precios? Yo lo decía el otro día, porque...
Y eso te dispara, te impulsa la inflación.
La llegada del producto a salto, de por sí el flete encarece, al distribuidor, el distribuidor lo va a volcar a decir, ah, no, yo no voy a subir, lo absorbo todo esto yo, ¿no?
No, absolutamente.
Es una cadena
eso. Es una cadena que se va extendiendo hacia cada una de las partes y entonces produce un aumento generalizado de costos.
Bueno, no llego con el sueldo jubilado.
Sí, yo sé. Y a ver, el problema es
¿Por qué es tan bajo?
No, a ver...
Ahora le aumentaron 267 pesos, no quería ni nombrarlo,
sí.
¿No? Así, pero...
Sí.
Y
sí.
Pero eso es lo que hoy yo le preguntaba, de cómo la relación de dos cotizantes... Que
es que ese es el problema. El problema que tenemos es que...
Hay dos por uno, tres por uno, que...
Sí. Por eso se creó hace ya muchos años el sistema mixto, el sistema de aportes individuales, para de alguna manera descargar una parte para la gente que tiene mayores ingresos con cuentas de ahorro personal y no cargar sobre el EPS todo el costo jubilatorio. Ese fue el sentido del asunto. Ahora, que siguen siendo insuficientes. Yo creo que hubo una norma en el 23 que abre una puerta, que es la compatibilidad entre estar jubilado y seguir trabajando. O sea, antes era absolutamente negado, prohibido. Si tú cobrabas una jubilación, no podías laburar.
Eso es, conozco gente que lo hace. Eso hoy, fue una muy gente, buena ayuda.
Claro, porque entonces vos complementás.
Te jubilás, pero puedes decir...
Te jubilás y volvés al mercado de trabajo y tenés compatibilidad entre los... Eso te genera un complemento del ingreso jubilatorio con el ingreso activo. Es cierto que eso vale durante un tiempo, porque después la persona ya no puede trabajar más por razones físicas.
Pero eso
o mentales.
No quita un lugar de trabajo, y no sería mejor darle algunos tipos de beneficio en vez de darle un puesto de trabajo. Pero eso le
aparentemente quita... los puestos de trabajo que ocupan las personas que ya están jubiladas no coinciden con los puestos de trabajo disponibles. O sea, el perfil de esos puestos de trabajo no tienen que ver con los de los jóvenes. Entonces no es que impide que por esa vía haya otra ocupación. Eso es lo que dicen los estudios. Yo no los hice, esos estudios, o sea, simplemente los leí, porque es verdad, la pregunta es evidente, es decir, bueno, pará, pero si el jubilado puede volver a meterse en el mercado de trabajo, te quita un lugar. Bueno, es razonable, así lineal, pero en los hechos, el puesto de trabajo que ocupa un jubilado en general no es un puesto que esté disponible para gente de menor experiencia o edad, claro, ¿no?
Pablo, vuelvo para atrás porque sin
pero
duda...
Pero son temas todos complejos, ¿no? Todos muy complejos.
Sin duda ha sido una experiencia mala por los recuerdos de todo lo que nos dejó, pero también un desafío muy grande cuando te toca asumir, te toca estar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en plena pandemia y hubo que tapar, como quien dice, agujeros de todos lados, hubo que ayudar a muchísima gente. ¿Qué te dejó todo eso? Y me imagino la cantidad de situaciones.
No, fue impresionante.
Y de pedido, y de reclamo, y de ayuda.
Sí, fue impresionante. Y creo que respondimos con una velocidad que realmente era imposible hacerlo más rápido, para decirlo más claro.
Pará, ¿vos pensabas que eso no iba a pasar?
No, yo no
miraba.
Idea,
yo miraba allá
idea.
En China, porque lo primero que pensaba, ¿qué sí. iba a venir de eso, de allá
sí,
hasta
claro,
que nos agarra a nosotros?
Claro, todos pensábamos. En enero, febrero, cuando empezó a surgir la idea de que
aparte
había...
estamos bien económicamente.
Sí.
Se preveía una semana de turismo espectacular. Había lleno total por todos lados. Es decir,
Sí, sí, se cayó todo de golpe. El 13 de marzo fue el día que declaramos la emergencia sanitaria en el Consejo de Ministros.
Sí,
viernes 13 de marzo, inolvidable. Y bueno, yo les digo, la velocidad de respuesta... A ver, el 14... estábamos creando una norma, un decreto por el que se establecía que toda aquel persona que tuviera contacto con un positivo, como se decía en aquella época, estuviera o no contagiado, tenía que cuarentenarse. Por lo tanto, lo amparamos al subsidio por enfermedad. O sea, lo equiparamos como si estuviera enfermo. Con lo cual cobraba el 70% del sueldo, aunque no pudiera ir a trabajar. Y 5 días después... establecimos el seguro de paro parcial, que fue el gran instrumento que permitió que las empresas pudieran mantenerse en actividad, no se fundieran y que los trabajadores no fueran despedidos, que además se hubieran quedado en la calle sin ingresos en el medio de la pandemia. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos el seguro de paro parcial, que significaba que la persona trabajaba la mitad del tiempo para hacerlo compatible con criterios de seguridad y de no contacto con otros, y entonces cobraba la mitad del sueldo y una cuarta parte adicional por el seguro de paro del BPS. Y en increíble, ¿no? Pero de marzo a abril pasamos de tener 40.000 trabajadores en seguro de paro a tener 200.000 trabajadores en seguro de paro.
¿Y ese desfasaje?
Y bueno, y hubo que pagarlo. O sea, eso es el costo que el Estado tuvo que poner, así como mil otras cosas, ¿no? O sea, la pandemia...
Sí, hubo
implicó...
sectores muy jodidos, ¿no? La parte de turismo, que es algo que aporta después, muchísimo al Producto Bruto Interno del claro,
transporte,
ahí hablo de todo eso, transporte, fiestas, eventos, tremendo. Todo lo que...
Y lo que quiero decir también es que el lunes...
Como hubo otros que hicieron mucha plata, ¿no? Los que vendían papel higiénico, ¿te acuerdas? La gente salía con los carritos, no sé para qué, pero los que vendían la sí. cosa a boca, alcohol en gel, es como todo, es como lo dicen, en época
siempre.
De crisis hay siempre hay algo.
Siempre hay oportunidades, eso
seguro.
Es la realidad. El lunes siguiente, o sea, el viernes 13, el lunes 16,
viernes 13 todavía. ¿No?
Sí, viernes 13 de marzo. El lunes 16 convocamos a las cámaras empresariales y al PIT-CNT y empezamos a trabajar en los protocolos. ¿Se acuerdan? Protocolos de trabajo en cada sector de actividad. y se fueron aprobando protocolos para el transporte, protocolos para el trabajo en oficina, protocolos para el trabajo en fábrica. Todo eso se fue construyendo, tuvimos 20, 25 protocolos distintos a lo largo del 2020, y la verdad, yo lo recuerdo como un momento de exigencia altísima, pero también con una gran satisfacción, porque dimos una respuesta. Nosotros en aquel momento tomamos una decisión muy difícil, que fue a contrapelo de lo que había hecho Argentina y otros países del mundo, que
no
fueron encerrar a todo el mundo. El PIT-CNT nos reclamaba que encerráramos a todo el mundo. Es más, cacerolearon, porque nosotros no habíamos decidido no encerrar a todo el mundo y mantener, como decía en aquella frase famosa, los motores de la economía encendidos. Y empezamos a funcionar trabajando con precaución, con cuidado en el contacto, etcétera, etcétera, pero manteniendo la actividad. E impedimos que cerraran miles de empresas, que se hubieran fundido, porque no las dejabas trabajar, y trabajadores que se hubieran quedado sin empleo. O sea, yo por eso digo, tengo una experiencia y un recuerdo muy positivo.
Aún así
de cómo fue la respuesta que tuvimos nosotros contra toda evidencia en el mundo, de decir, bueno, este fue nuestro camino y ese camino fue exitoso.
Igual no logramos despegar comercialmente.
Bueno, en ese momento...
Porque después nos agarraron lo que tiene que ver la parte cambiaria de nuestro vecino, y que si no es Argentina, bueno, ahora es Brasil. Después sí, siguieron los golpes.
Tenés razón.
E inclusive
y
la última...
Sí te reconozco, así como digo que con la pandemia tuvimos una respuesta muy positiva, yo creo que la respuesta que tuvo el gobierno de la coalición en el último par de años con respecto al litoral se quedó corta. Se quedó corta en cuanto a las ayudas, a los apoyos.
Para mí, más que corta, fue lenta.
Bueno,
fue lenta porque
lenta, sí,
era un hecho, sí, que iban a abrir la frontera en cualquier momento a Argentina. Sí. Era un hecho. Y cuando la abrieron fue imposible contenerla, ¿no?
No, claro,
nosotros llamamos el éxodo del pueblo oriental.
Claro, fue terrible, ¿no? Por eso yo me acuerdo.
Hay gente que pasaba 10 horas ahí, Pablo. 10 horas para hacer surtido y traer carga de combustible. 10 horas.
Nosotros creo que deberíamos haber construido un sistema de subsidios más fuerte. Pero bueno, tampoco.
Con el diario el lunes también.
No alcanzaba para todo.
Con el diario el lunes fácil, ¿no?
Sí, sí, no, pero hay uno toma nota y esas cosas hay que atenderlas porque son agudas. Entonces, como son agudas y cambian, tenés que tener respuesta rápida, en tiempo, y saber que va a durar un tiempo y bancar, porque no hay otra. Y después eso se contrapone con que después al volver a la actividad tenés el funcionamiento disponible. Pero claro, sí, es fácil con el diario del lunes.
Pablo, te traigo la actualidad. ¿Cómo estás viendo el gobierno?
Mal. La verdad, a ver, no soy... único en eso, la mayoría de la gente lo está viendo mal.
Olvídate la camioneta de Orsi, hablame del otro.
Bueno, la camioneta de Orsi es un detalle
menor.
Sí, ¿o no? menor.
¿Sabías que estaba el otro día ahí en
¿Sabes lo que no es menor?
El otro día estaba ahí en la central hortícola, la vi.
Sí. La camioneta.
¿Seguro?
Claro.
Y a Orsi también, pero digo la camioneta.
No, porque si no, cada vez que iba a cada lado, todo el mundo se iba a acordar de la camioneta más que del presidente.
Sí, sí. Pero Robert Silva ya dijo que no sirve, que no lleva nadie. Robert Silva ya le cayó.
¿Sabes lo que más me preocupa? Es que todo nace de declaración jurada imprecisa y equivocada y errónea. Y eso es grave. Que un jerarca no realice una declaración jurada. Claro. Porque él afirma, tú estás afirmando que lo que está diciendo es todo verdad. Y resulta que ahí había imprecisiones. No digo mentiras, porque no creo que haya sido a propósito.
Imprecisión.
Pero que no cerraban los números, no cerraban los números. Claro. Y por eso se armó todo el lío que se armó. Y es muy grave tomárselo sin la seriedad que corresponde, y lo dice alguien que ha tenido que hacer declaraciones juradas muchas veces, porque me ha tocado estar en cargos y tener que presentar declaraciones juradas, y que tenés que hacerlo con mucha precisión, con mucha autoexigencia, porque además sabés... Además de que, porque uno está firmando algo jurado, bajo juramento, además sabés que lo va a ver todo el mundo.
Bueno, entonces, Taylor, que se nos va, redondeámelo del gobierno, que la pregunta que te hice es muy importante. ¿Por qué lo estás viendo mal?
Porque no está cumpliendo con sus promesas. Porque prometió muchas cosas y no está cumpliendo con sus promesas. y eso es grave, porque además eso hace que se pierda credibilidad en la política. Vos decís, yo voy a resolver la seguridad, mirá lo que es la inseguridad que tenemos hoy, una catástrofe. Y además dijeron que tenían la solución, y cuando asumieron dijeron, no, vamos a pasar el primer año planificando lo que vamos a hacer. No, viejo, planificás antes de gobernar. Cuando gobernás tenés que actuar, tenés que ejecutar. Y acá la seguridad quedó pendiente para, vamos a ver ahora qué es lo que pasa, pero lo que uno ve
es una catástrofe. ¿Un poco sin rumbo?
Sin fuerza, sin impulso, sin rumbo. En educación, dijeron que lo que estábamos haciendo nosotros con la transformación educativa estaba mal, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen estos? Convocan un congreso de la educación, congreso de la educación. Ya van a pasar no sé cuánto tiempo discutiendo, no sé qué. Vos estás en el segundo año de gobierno y te vas a perder no sé cuánto tiempo para esperar a ver qué dice el Congreso de la Educación. O sea, eso es lo que yo creo que la gente está viendo. Gobierno que no está cumpliendo, no está haciendo las cosas que hay que hacer para que el Uruguay esté mejor. Un gobierno sin fuerza, un gobierno sin impulso, ni hablemos de la pobreza infantil. ¿Qué hizo el gobierno? Primera medida que toma, $30 millones para comprar un predio para colonización. ¿Por qué no aplicaron $30 millones para empezar a bajar la pobreza infantil? ¿Por qué no lo aplicaron para construir subsidios que permitieran aumentar los ingresos de los hogares que tienen niños en situación de pobreza? Esas cosas yo creo que la gente las está viendo, y obviamente, bueno, ni hablar, la camioneta termina de
desbordar. Claro.
Pero pará, pero la opinión negativa sobre el gobierno de las encuestas es previa a esto. Vamos a ver cómo viene después de esto.
Lo vi, abril,
vamos
mayo.
Vamos a ver qué viene después de la camioneta.
Abril,
¿no?
Mayo
vamos
fue la encuesta salió. Dale de uno y nos vamos.
Bueno, una más, son dos más, pero bueno. La primera que te queda ahora de la JUTEP, que fue ahora cuestionada, ¿no? ¿Qué pensás de eso?
Y que lamentablemente se ha desnaturalizado la función de la JUTEP, en el sentido de que se ha partidizado. Es decir, los integrantes de la JUTEP, los dos que hoy integran por la mayoría la JUTEP, por el gobierno, actúan de acuerdo a lo que le importa al gobierno, y entonces pierden credibilidad. Yo recuerdo que cuando la JUTEP se fundó, y hace bastante tiempo de eso, el criterio para elegir los integrantes de la JUTEP era gente que no tenía actividad partidaria, que no tenía un perfil militante, sino que eran tipos intachables, de larga trayectoria, gente que había estado en la Suprema Corte de Justicia, jueces de larga experiencia, y que estaban ajenos a la vida política cotidiana. Y eso se cambió, y yo creo que ahí nos caben responsabilidades a todos, porque se cambió cuando la JUTEP se incorporó en el listado de instituciones del Estado, en donde los partidos nos repartíamos cuotas para la participación en los directorios, etcétera. La JUTEP debió haber quedado al margen, y creo que estamos a tiempo, no, porque ya se deterioró mucho la idea. Pero, a ver, pensar que hoy la JUTEP, con su integración actual, con los dos integrantes que ya vimos que fallan contra la opinión de los servicios jurídicos de su propia organización, en el caso Danza, decir que van a resolver con ecuanimidad el caso de la camioneta de Orsi, es realmente creer en los Reyes Magos, ¿no?
Nos vamos, que tiene entrevista a las 10 de la mañana, doctor Pablo Mieres, nos lo vamos a demorar. Se tiene que a las 10, ¿no? Sí, me dice joder. Devolvémelo, me dice joder. Pablo, siempre un gusto recibirte.
No, encantado, un placer.
Dice que pasó volando como 40, 45 minutos, pero hay muchísimo más para hablar.
Muy bueno.
Siempre es lindo hablar contigo, y bueno, acá puertas abiertas.
Nos veremos pronto.
Si Dios quiere. Breve tanda, ya volvemos. No te vayas, seguimos hasta las 12.